Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
Una muerte profetizada. Año de 1863. Copiamos de la crónica de don Rufino. El 1 de noviembre, por la noche, San Juan Bosco contó a los jóvenes de una manera un tanto jocosa un breve sueño que había tenido, con estas palabras. No sé si fue motivado por el pensamiento de la festividad de los santos y de la conmemoración de los fieles difuntos, lo cierto es que la noche pasada soñé que se había muerto un joven y que yo lo acompañaba a la sepultura. No les quiero decir con esto que alguno de vosotros debáis morir inmediatamente, pero puedo asegurar que he tenido varios de estos sueños y todos se han realizado. 2 días después, San Juan Bosco volvió a hablar sobre la muerte y dijo: «Nosotros estamos acostumbrados a hacer un poco de bien y a preparar un fondo de oraciones en favor de aquel que muera primero en la casa. También ahora debemos hacer lo mismo. No quiero decir que en breve tendremos que lamentar el paso a la eternidad del que deba gozar de este depósito espiritual, pero más tarde esto tendrá que suceder. Por eso, al tal, preparémosle un capital que produzca mucho fruto. El que se quede en este mundo se alegrará de permanecer entre los vivos y el que muera se sentirá contento de encontrarse con los sufragios preparados de antemano». Juan Bosco, continúa la crónica de don Rufino, proponía a los jovencitos todas las noches una florecilla para practicar. La primera en aquella ocasión fue el sufragar a las almas del purgatorio. El 25 de noviembre había muerto en el colegio de Mirabello un joven, Antonio Boriglione, de oficio zapatero, de 18 años de edad, el cual había sido enviado desde el oratorio a Mirabello para que se restableciese en su quebrantada salud y para que al mismo tiempo se ocupase de algún trabajo manual. Juan Bosco aseguró públicamente que no era Boriglione el que había hecho referencia en el sueño y que el que tendría que morir, según había indicado a principios de noviembre en su relato, estaba ya avisado, al menos de una manera indirecta, de que se preparase. La crónica de don Rufino continúa en otro lugar. Hasta hoy no supimos en el oratorio la muerte de Luis Prete, natural de Agliano, a la edad de 20 años. Desde hacía algún tiempo se encontraba enfermo en su casa. Pasó a la eternidad el 5 de diciembre. Al comunicar la infausta nueva a la comunidad, Juan Bosco dijo: «¿No será el joven Prete el indicado en el sueño? Ni lo afirmo ni lo niego. Lo único que les aseguro es que en esta casa los muchachos mueren de dos en dos. Lo que no quiere decir que ahora vaya a suceder lo mismo, pero sí hemos de admitir que así ha sucedido siempre. Cuando fallece un alumno, a los 15 o 20 días, se nos va a la eternidad otro. Ahora veremos si sucede lo mismo». Tal vez este segundo joven fue Francisco Besuco, que falleció santamente el 9 de enero de 1864. El foso y la serpiente. Año de 1863. En la noche del 13 de noviembre, San Juan Bosco habló así: «Ayer por la mañana hicimos el ejercicio de la buena muerte. Durante todo el día estuve obsesionado por la idea del buen fruto producido por semejante práctica. Mas temo que alguno de vosotros no lo haya hecho bien. Esta noche pasada tuve un sueño que les voy a contar. Me encontraba en el patio, con todos los jóvenes de la casa que se entretenían en saltar y correr por él. Salimos del oratorio para ir de paseo, y después de algún tiempo nos detuvimos en un prado. En él los muchachos reanudaron sus juegos y cada uno iba en competencia con los demás para ver quién era el que más saltaba, cuando descubrí en medio del prado un pozo sin brocal. Me acerco para examinarlo y asegurarme de que no ofrecía peligro alguno, cuando veo en el fondo una horrible serpiente. Su grosor era como el de un caballo, mejor dicho, como el de un elefante. Su cuerpo informe, todo recubierto de manchas amarillentas. Inmediatamente me retiré lleno de horror y comencé a observar a los jóvenes que en buen número habían comenzado a saltar de una a otra parte del pozo. Y cosa extraña, sin que me viniese a la mente la idea de prohibírselo o de avisarles del peligro a que se exponían. Vi a algunos pequeños tan ágiles que lo saltaban sin dificultad alguna. Otros, mayores, como eran más pesados, iniciaban el salto con mayor brío, pero alcanzaban menor altura y a veces iban a caer en el mismo borde. Y he aquí que entonces asomaba y volvía a desaparecer la cabeza de serpiente de aquel horrible monstruo, mordiendo a unos en un pie, a otros en una pierna, a otros en diversos miembros del cuerpo. A pesar de esto, aquellos incautos eran tan temerarios que seguían saltando sin parar, no quedando nunca ilesos. Entonces un joven me dijo, señalando a un compañero, «Mira, este saltará una vez y lo hará mal. Saltará la segunda y se quedará ahí». Me daba lástima entre tanto ver a muchos jóvenes tendidos por los suelos, este con una llaga en la pierna, aquel con un brazo malherido y otro con la misma dolencia en el corazón. Yo les pregunté, ¿por qué corrían a saltar sobre aquel pozo exponiéndose a tan gran peligro? ¿Por qué después de haber sido mordidos una y otra vez volvían a repetir ese juego funesto? Y ellos respondieron mientras suspiraban, no estamos todavía acostumbrados a saltar. Y yo, no había necesidad alguna de hacerlo. Y ellos replicaron, ¿qué quieres? No estamos acostumbrados. No creíamos que íbamos a padecer este mal. Pero entre todos, me llamó la atención uno que me hizo temblar de horror. Era el que me había sido señalado. Intentó saltar y cayó dentro del pozo. Después de unos instantes, el monstruo lo escupió fuera, negro como el carbón. Pero aún no estaba muerto, pues continuaba hablando. Yo y otros estábamos allí haciéndole preguntas mientras temblábamos de espanto. Hasta aquí don Rufino, cuya crónica no añade más sobre el particular. Nada dice sobre la interpretación del sueño ni de los avisos dados por Juan Bosco a buen seguro a los jóvenes en general y a algunos en particular, avisos tanto más necesarios cuanto que comenzaba el curso. ¿Y qué diremos nosotros? ¿Nos aventuraremos a dar una explicación? Añade don Lemoine. El pozo es el mismo lugar al que el libro de los Proverbios denomina fóvea profunda, puteus angustus, y que termina en puteum interitus. Como asegura el Salmo 54, fosa profunda, pozo estrecho, pozo de perdición. En él, el demonio de la impureza, como explica San Jerónimo en la homilía undécima en Corintios. En el sueño no parece que se trate de almas esclavas ya del pecado, sino de las que se exponen al peligro de cometerlo. Comienza con la bagatela y con la alegría de una recreación, pero pronto cambia la escena. Los pequeños saltan sin dificultad y con toda seguridad, porque en ellos aún no están vivas las pasiones, nada entienden del mal. La diversión absorbe todos sus pensamientos y el ángel del Señor protege su inocencia y sencillez. Pero no se dice que volvieran a saltar, pues tal vez oyeron sumisos el aviso de un amigo. Los otros jóvenes, mayores, se disponían también a saltar. No tenían experiencia, no eran ágiles como los pequeños. Sentían el peso de las primeras luchas para conservar la virtud. La serpiente está escondida. Parece que se preguntarán, ¿acaso existe un peligro mortal en pretender saltar el pozo? Y sin más, comienzan a saltar. Un primer brinco consiste en contraer ciertas amistades particulares, en aceptar un libro no aprobado por la censura, en dar cabida en el corazón a un afecto demasiado vehemente. Es un salto, acostumbrarse a ciertos tratos demasiado libres, el alejarse de los buenos compañeros, el faltar a ciegas reglas o avisos a los que los superiores conceden mucha importancia para las buenas costumbres. Pero el primer salto ocasiona la primera herida de la serpiente venenosa. Algunos saltan incólumes y, adoctrinados por la prudencia, no repetían la prueba, pero había también quienes, despreciando el peligro, volvían a afrontarlo para su daño de una manera temeraria. El que cayó en el pozo y fue arrojado fuera parece simbolizar la caída en pecado mortal, quedando la esperanza de volver a sanar mediante los sacramentos. Del que queda en el pozo solo hay que decir: «Qui amat periculum in illo perivit». Los cuervos y los niños. Año de 1864. Cuenta la crónica de Don Rufino. El día 14 de abril, Juan Bosco habló por la noche a los estudiantes y al día siguiente a los artesanos, también después de las oraciones. Relató en tal ocasión los dos sueños siguientes que tuvo, el uno antes y el otro después de los ejercicios espirituales. Aseguraba el santo que aquellos sueños le produjeron un profundo terror. Era la noche precedente a la Dominica in Albis y me pareció encontrarme en el balcón de mi habitación viendo cómo los jóvenes se divertían, cuando he aquí que veo aparecer un enorme lienzo blanco que cubría todo el patio, debajo del cual los jóvenes continuaban sus juegos. Mientras contemplaba aquella escena, veo una gran cantidad de cuervos que comenzaron a volar sobre el lienzo, a girar por una parte y por otra, hasta que, introduciéndose por la extremidad del mismo, se arrojaron sobre los muchachos para picarles. El espectáculo que se ofreció a mi vista fue desolador. A unos les sacaban los ojos, a otros les picaban la lengua, haciéndosela mil pedazos. A este le daban picotazos en la frente, a aquel otro le herían el corazón. Pero lo que más admiración causaba era, como yo me decía a mí mismo, que ninguno de los jóvenes gritaba o se lamentaba, sino que todos permanecían indiferentes, como insensibles, sin intentar ni siquiera defenderse. ¿Estoy soñando?, me decía a mí mismo, ¿o estoy despierto? ¿Es posible que estos se dejen herir sin lanzar un grito de dolor? Pero al rato sentí un clamor general y después veo a los heridos que comienzan a agitarse, que gritan, que haciendo gran ruido se separan los unos de los otros. Maravillado ante aquel espectáculo, comencé a pensar en el significado de cuanto veía. Tal vez, pensaba entre mí, como es el sábado in albis, el Señor me quiere dar a entender su deseo de cubrirnos a todos con su gracia. Estos cuervos serán los demonios que asaltan a los jóvenes. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al comprobar que el lunes disminuían las comuniones, el martes mucho más, y el miércoles de una manera alarmante, hasta el punto de que, mediada la misa, ya había terminado de confesar? Nada quise decir, pues estando próximos los ejercicios espirituales, esperaba que todo quedaría solucionado. Ayer, 13 de abril, tuve otro sueño. A lo largo del día había estado confesando, por tanto mi imaginación estaba ocupada con el pensamiento de las almas de los jóvenes, como lo está casi siempre. Por la noche fui a descansar, pero no podía lograrlo. Estaba medio dormido, medio despierto, hasta que al fin me quedé dormido. Entonces me pareció encontrarme otra vez en el balcón, siguiendo con la vista el recreo de los jóvenes. Vi a todos aquellos que habían sido heridos por los cuervos y los observé atentamente. Mas de pronto apareció un personaje con un vasito lleno de un bálsamo en una mano. Iba acompañado de otro, que llevaba un pañito. Ambos se dedicaron a curar las heridas de los jóvenes, las cuales al contacto con el bálsamo quedaban inmediatamente cicatrizadas. Hubo, sin embargo, algunos que, al ver a aquellos dos personajes acercarse, se apartaron de ellos y no quisieron ser curados. Y lo que más me desagradó fue que de los tales formaban un número bastante respetable. Me preocupé de escribir sus nombres en un trozo de papel, pues los conocía a todos, pero mientras lo hacía me desperté y me encontré sin papel. Con todo hice un esfuerzo para retenerlos en la memoria y al presente los recuerdo a casi todos. Tal vez me podría olvidar de alguno, pero creo que serían contados. Ahora iré hablando poco a poco con los interesados y procuraré inducirles a sanar sus heridas. Denle la importancia que queráis a este sueño. Lo que les puedo asegurar es que, si le prestan plena fe, no causarán perjuicio alguno a sus almas. Les recomiendo encarecidamente que estas cosas no salgan del oratorio. Yo se lo cuento todo, pero deseo que todo permanezca en casa. El cronista no hace comentario alguno sobre este sueño, ni ofrece ninguna otra explicación. Tal vez considerando que las palabras del relato expuesto por Juan Bosco ofrecen ya en sí una interpretación.